COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. Entramos en la recta final del Festival de Cine de San Sebastián y en COPE Euskadi continuamos disfrutando del séptimo arte desde los 180 metros de alfombra roja desplegados en el Cursal en este programa especial por el que ya pasan los rostros más conocidos de la gran pantalla. De dentro y de fuera de ella, porque hoy todas las miradas están puestas en dos hombres, en los Pedros. Pedro Sánchez, que viene al Premio Donostia de Almodóvar, es el primer presidente del gobierno que asiste al Cinema al día, que coincide con el 75 cumpleaños del director. Soplará las velas con nosotros en el premio, con el premio en la mano, y de esta forma pues empieza a cerrar ya el firmamento de estrellas que ya visitan la capital. Hoy, por cierto, la lluvia de estrellas empañada por el mal tiempo, lluvia también en el cielo, aunque no está siendo un inconveniente para dar la bienvenida a los famosos.
Especial Cinema al día en COPE Euskadi, en directo desde el Cursal de San Sebastián.
Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 26 de septiembre en el que la emoción continúa a esta hora en la calle. Una auténtica locura la de los fans para ver a sus actores favoritos. Nos vamos a ir hasta el Hotel María Cristina, el Hotel Centenario que desde el inicio del festival acoge a los grandes rostros del cine, que imaginamos que no será fácil atender a todas las estrellas y que entre esas paredes pues se habrán dado anécdotas de todo tipo. Usua Bilbao, compañera, ¿dónde estás ahora mismo?
Bueno, pues hoy nos hemos querido acercar a uno de los puntos neurálgicos del Cinemaldi, es una de las paradas obligatorias, el Hotel María Cristina. Hemos querido charlar un ratito con el director, con Rafael González en Sesa. Buenos días, Rafael.
Egunon, buenos días, Usoa.
Bueno, decía yo que el Hotel María Cristina es, junto el Cursal y el Teatro Victoria Eugenia, uno de los puntos neurálgicos del Festival de Cine de San Sebastián. ¿Cómo es organizarse para este evento?
Pues la verdad es que nos organizamos con mucha ilusión. Tengo la suerte de trabajar con un equipo muy experimentado y el cual pues lo realiza cada año, ¿no? Entonces aquí se respira por todos los costados muchísima ilusión, y que podamos recibir a todas las personas que se van a hospedar con nosotros durante los próximos días.
El Hotel María Cristina durante estos días no solamente va a tener alojados artistas, a actores y actrices internacionales, muchos sí, y de gran prestigio. También hay espacio para las entrevistas, las sesiones de maquillaje, peluquería. Está a plena ebullición, ¿no?
Totalmente. La verdad es que intentamos albergar a todas las personalidades, clientes de todas partes del mundo que se quieren acercar a Donosti en lo que consideramos el evento más importante del año, ¿no? Uh-huh.
¿En estos días queda espacio para otro cliente o está ya todo copado por el Festival de Cine?
La verdad es que el Festival de Cine ocupa gran parte del hotel, pero tenemos otras personas que también se hospedan con nosotros. No podemos olvidar que septiembre es un mes de alta ocupación en San Sebastián y que tenemos muchos visitantes que vienen en esta temporada del año.
Después hablaremos un poquito más, si quieres, sobre el perfil del cliente, de cómo está de alojamiento, me imagino que a tope, el Hotel María Cristina. ¿Es necesario durante estos días del festival contratar a más personal o ya con el que tenéis es suficiente?
La verdad es que en verano siempre reforzamos la plantilla, ¿no? Pero sin lugar a duda que tenemos a la totalidad de la plantilla trabajando durante esta semana, que es tan importante y crucial para nosotros.
Creo que es tu primer Cinemaldi como director. ¿Cómo afrontas este reto? Experiencia en el Hotel María Cristina. Me decías que es un hotel muy, muy diferente, tiene unas características muy especiales. ¿Qué dirías de él?
Es un hotel emblemático, ¿no? Es un icono de la hotelería aquí y bueno, en Europa en general, ¿no? Entonces, pues es una suerte tener la oportunidad de trabajar con este gran equipo humano y en una ciudad donde, bueno, como te comentaba anteriormente, nos han recibido tanto a mí como a mi familia muy bien y pues encantado.
¿Qué tiene de diferente? He leído un poquito tu trayectoria, has estado en hoteles muy importantes, si quieres nos puedes contar ahora, en América, en Asia, yo creo, en Europa. ¿Qué tiene de diferente el Hotel María Cristina respecto a otros hoteles en los que hayas podido estar gestionándolos?
El Hotel María Cristina, la diferencia yo diría que es la historia, ¿no? Desde que se construye 1908 y finalmente se abre en 1912 y se decide darle el nombre de María Cristina en honor a la reina de España, la cual vivía en Madrid y veraneaba en San Sebastián, ya que era un destino de veraneo para la alta sociedad. Yo creo que ya si uno tiene eso como base, pues se puede imaginar todo lo que hay dentro del hotel y cada rincón, cada lámpara, las escaleras, todo se respira en glamour.
Me imagino que durante los días del festival el objetivo será que no haya ningún imprevisto, ¿no? Que todo vaya rodado según está escrito en el guión.
Eso lo intentamos. Por supuesto, nuestro sector es tan fascinante que siempre hay cosas distintas cada día, ¿no? Y cada día aprendemos a gestionar cosas que van saliendo y eso es nuestro placer.
Ahora estará lleno. Decías que septiembre es un mes de ocupación también muy importante. ¿Cómo está siendo el nivel de ocupación del María Cristina? ¿Cómo está siendo? Es verdad que el turismo está muy de moda, está muy al alza en San Sebastián y esto influirá positivamente, me imagino, que también en el hotel, ¿no?
Yo creo que San Sebastián es un destino muy atractivo para muchas personas que quieren disfrutar de la cultura, que quieren disfrutar de la gastronomía, ¿no? Yo no conozco ningún destino en el mundo donde se coma como se come aquí en Euskadi. Entonces eso hace que muchos turistas quieran venir a visitarnos de todas partes del mundo. Si a eso le sumamos el festival de cine, pues bueno, la verdad es que hace que estemos ocupados estos días y que bueno, pues que lo afrontemos, como te comentaba, con muchísima ilusión.
El perfil del cliente que viene, no solamente durante el festival, yo ya me refiero a lo largo del año, ¿cómo es? Me imagino que viene mucho cliente extranjero, ¿no?
Tenemos muchos clientes extranjeros, desde cliente americano, cliente japonés, pero también tenemos muchos clientes que vienen de otras partes del estado. Mucho cliente que también viene de Francia, por la proximidad. Apenas en media hora uno puede estar en Francia, ¿no? Entonces eso nos ayuda mucho con el mercado francés. Y bueno, seguimos trabajando otros mercados también muy emergentes que vemos que cada vez vienen más a Donosti, como puede ser toda la parte de Latinoamérica, ¿no? Uh-huh. Mucho cliente mexicano, brasileño, pues que están descubriendo esta preciosidad de ciudad.
Ya para finalizar, decías que llevabas 6 meses al frente del Hotel María Cristina. ¿Hay algún reto, mejora, algo que te gustaría introducir? No lo sé, cuéntanos.
Por supuesto. Yo creo que en la hotelería de lujo siempre uno tiene que estar buscando la excelencia. Te puedo anunciar que acabamos de añadir un vehículo de lujo a disposición de nuestros huéspedes, que ya lo tenemos en la puerta del Hotel María Cristina, y por supuesto muchos otros proyectos en los que estamos trabajando de una forma muy discreta y que estoy seguro que próximamente os podremos desvelar.
Pues muchísimas gracias, Rafael, que vaya muy bien durante estos días del festival y en general también.
Ha sido un placer hablar contigo, Usoa, y muchas gracias por visitarnos durante este momento tan especial del año en San Sebastián.
Pues sí, muy especial que vamos a seguir viviendo en directo desde el Kursaal en COPE Euskadi. Gracias, compañera Usoa Bilbao. Ahora, así llegamos a las 12:30. Ahora sigues en Herrera en COPE.
En COPE Euskadi, como a Pedro Almodóvar, nos gusta el cine.
Mi familia son mis películas. Todo lo que tengo pertenece a mis películas, empezando por mi vida.
Nos vamos al Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Herrera en COPE Euskadi se convierte en un atractivo plató por el que pasarán actores, directores, productores, autoridades, críticos. Veremos las películas, escucharemos a los protagonistas. Del 23 al 27 de septiembre, a partir de las 12:20. Desde el Kursaal, especial Cinema al Día en Herrera en COPE Euskadi. Y a partir de la 1, sigue una programación de cine en Mediodía COPE Euskadi. En COPE Euskadi, como a Cate Blanchett, nos gusta el cine.
Thank you. Gracias, gracias.
Nos vamos al Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Herrera en COPE Euskadi se convierte en un atractivo plató por el que pasarán actores, directores, productores, autoridades, críticos. Veremos las películas, escucharemos a los protagonistas. Del 23 al 27 de septiembre, a partir de las 12 y 20, desde el Cursal, especial Cinema al Día en Herrera en COPE Euskadi. Y a partir de la 1, sigue una programación de cine en Mediodía COPE Euskadi.
Especial Cinema al Día en COPE Euskadi, en directo desde el Cursal de San Sebastián.
12:30 del mediodía, seguimos en directo en COPE más Euskadi en este programa especial desde la alfombra roja, con el foco puesto en las estrellas de Hollywood, pero también en las del deporte. Nuestros equipos ya disputan la Europa League y COPE Euskadi continúa con su despliegue. Álvaro Rubio y Marco Antonio Sande, que ya están en Niza y en Roma para contarnos los detalles de los encuentros de la Real Sociedad, el Athletic, Real que empataba y Athletic, oye, pues que hoy se va a ver las caras con la Roma. Mauri Díaz, empate. Y
hola,
gracias.
Hola, Ana. Bueno, Marco ya nos ha contado los detalles del Niza Real Sociedad. Y bueno, pues decirte que mi titular es claro, Naya, empate y gracias. Empate y gracias porque la Real Sociedad, con esta revolución canterana que planteó Imanol, que todos flipamos en colores, 9 de Zubieta en el 11, o sea, si quitabas al portero y a Brais, o sea, estás hablando de que de 10 de campo, que se dice, pues solo había uno no canterano, Brais Méndez, el de Mos, el de Pontevedra. Entonces, bueno, el primer tiempo fue correcto. La Real Sociedad, sin hacer mucho peligro en ataque, metió un bonito gol Barnechea en una pérdida de balón del Niza, una combinación con Brais y un disparo de fuera del área que me encanta por toda la escuadra, pero en la segunda parte, Naya, la Real Sociedad de nuevo volvió a las andadas ligueras, por así decirlo. Una Real, con el verbo de moda, generó muy poco en ataque. Y te he dicho lo del empate y gracias porque en el minuto 55 el Niza falla un penalti, que se puede elevar esto a categoría de noticisísima, porque que Remiro pare un penalti es como verme a mí en un gimnasio, más o menos, la comparación. Y bueno, lo tiró bastante mal, todo hay que decirlo, pero hay que pararlo. Se suele decir, Naya, que no hay penalti parado, que hay penalti mal tirado. Pero bueno, lo cierto es que yo no sé, me quedé con una sensación extraña porque, vamos a ver, a mí de salida me gustó el planteamiento. ¿Por qué? Porque te vengo repitiendo todas estas semanas atrás que yo estoy con la Liga. Naya, yo estoy con la Liga, yo estoy preocupadísimo. No te digo que hay que tirar literalmente la Europa Liga, pero a mí me pareció que Imanol hizo lo correcto. Reservar muchísima gente para el sábado. El partido del Valencia no es a vida o muerte, pero puede marcar mucho. Te recuerdo que la Real está ya en puntos de descenso. Y luego tendremos entre semana el Anderlecht, otra vez Europa Liga, y luego otra vez en casa el Atlético de Madrid. O sea, la Real Sociedad ahora afronta 3 partidos en casa en 8 días, que puede marcar mucho, sobre todo a nivel liguero. Ya te digo que la Europa Liga me importa un pepino. O sea, son 3 partidos, Valencia, Anderlecht y Atlético de Madrid, que va a marcar mucho, sobre todo el capítulo liguero. A Imanol dio por bueno el punto, habló de buen trabajo defensivo, volvió a sacar la milonga de la cantera y demás.
¿Pero a ti no te recuerda esta Real a la de antes? Que venimos, estamos acostumbrados también a ella, ¿no, Mauri?
¿A qué te refieres? ¿En cuanto a cantera? Pues
a sufrimiento, en cuanto a juego. Al juego.
Sí, no, esta temporada tengo claro que la sociedad va a sufrir. A mí me han dado cera en las redes sociales, pero como me importa un pito las redes sociales, yo sigo diciendo las cosas independientemente.
¿Pero tú tienes redes sociales?
Bueno, yo tengo un Twitter anónimo, porque Naya, porque tienes que tener Twitter para abastecerte de información. Claro. O sea, estamos en un
pero
mundo.
Pero no pones nombre para que no te acribillen directamente.
Te doy pistas, es un nombre hípico, es un nombre de caras de caballo. Pero te digo,
vamos
que,
a rastrearlo.
Que Naya, te pongo el ejemplo, es decir, ahora los jugadores, sí, los directivos, es que dan sus noticias a través de su Twitter. O sea, tengo que tener el Twitter de Becker, porque para empezar me enteré a través del Twitter de Becker o el Instagram, que me lo rebotaron, pues como pidió disculpas con la trifulca nocturna del pasado sábado. O sea, Twitter lamentablemente lo tienes que tener para, como periodista, para título informativo, porque si no te pasan por la derecha y por la izquierda. Pues lo que te digo, Naya, estreno europeo de la Real Sociedad con un claro titular, empate y gracias, porque hoy las crónicas de los diferentes compañeros para mí son muy edulcoradas. Si el Niza llega a meter ese penalti y pierde la Real Sociedad 2-1, bueno, no se sabe lo que hubiera pasado, igual luego empatamos o ganamos. Si la Real Sociedad llega a perder ayer, hoy te digo que las crónicas hubieran sido desgarradoras.
Uh-huh. En Twitter, a quien sí que acabamos de ver, ¿verdad, Mauri? Ha sido Álvaro Rubio. Decía Mauri que se guste mucho.
Eso prefiero no comentarlo.
Está disfrutando.
O sea, es el Alain Delon de Salamanca. El Alain Delon, que en paz descanse.
Que se encuentra ya en Roma. Álvaro, ¿cómo estás, compañero?
Estoy enfrente de Zeus. Mauri, si te digo eso, ¿dónde estoy? A ver, ¿dónde estoy si te digo eso?
Joder, si no, yo no estaba en Roma, yo soy un paleto.
Pues he venido a echar la pesetita por ti, así que
a la Fontana, a la Trevi, Fontana,
claro. Estoy aquí, he venido a echar la pesetita. Hay una cosa de todo lo que has
gracias,
dicho, Mauri,
Álvaro,
que yo
gracias.
Pagaría mucho por ver, sí. Que es a ti en el gimnasio. Eso pagaría, es, o sea,
no, no, es que no hay dinero. Mucho. No, Álvaro, es que no hay dinero, no hay dinero.
Imagínate tú esa imagen en redes sociales, eso sí que
sí,
daría
sí,
cancha.
Sí. Ya os digo que no hay dinero
sería
para
viral.
Ver eso, ni lo vais a ver. O sea,
con ropa aprieta, Mauri, ¿eh?
Sí, pues, con ropa aprieta puede ser con una camisa de fuerza, entonces sí, que bueno, me vuelva una, totalmente loco y yo vaya a un gimnasio, eso sí puede ser.
O una fajita, pues estoy en la Fontana de Trevi, donde sí. Hay aficionados rojiblancos, pero esta vez está siendo un poquito diferente. Uno, por todos los consejos que se han dado de no hacer grupos grandes, pues para evitar cualquier tipo de altercado. Mauri, aquí va a jugar la Real y aquí está pues toda la afición más ultra del Alacho, que ya sabemos que cada uno pica para un lado políticamente, así que se puede liar.
Estuvimos el año pasado, acuérdate, con Mourinho, que sí, perdimos 2-0. Sí, sí. ¿No? Creo que fue eso en marzo, es. O sea, que hace nada.
Y luego hubo lío en Donosti.
Sí, eso es.
Claro. Entonces está muy salpicado. Y dos, porque todo el mundo quizá cuando hace ese desplazamiento busca, pues, no sé, esa invasión de Sevilla, esa invasión de Manchester. Y claro, llegas a Roma, Mauri, y es que aquí vive la gente de Roma y medio mundo más.
Claro.
Entonces es complicado ver esas concentraciones grandes de aficionados rojiblancos. Van a ser en torno a 3.000, están citados en una plaza, en un parque que está lejos, relativamente lejos del centro, porque allí van a poner los autobuses lanzadera para ir hasta el campo. No se les permite ir en calejira, eso es otro de los síntomas importantes. Está prohibido, o sea, hasta con pena. La policía va a evitar que haya una calejira desde las concentraciones hasta el estadio, porque hay autobuses lanzadera gratuitos y después del partido también los habrá desde el estadio hasta los tornos. Así que vamos viendo alrededor y por toda Roma, pues todas las camisetas rojiblancas, porque 3.000 son muchas, pero claro, por ejemplo, mira, hace un ratito estaba hablando con Joseba Sorli, que estaba ahora en los aledaños del Vaticano. Yo he estado esta mañana. Hay una cola aproximadamente de unas 2 horas 45 para entrar dentro de la Basílica del Vaticano.
¡Madre mía!
Y yo digo, sí, sí, no, increíble. O sea, imagínate, 2 horas 45 de cola para ingresar en la Basílica, en la plaza se puede estar. Digo, voy a hacer el experimento de ir viendo cuánta gente rojiblanca hay en la cola. Bueno, pues he dado toda la vuelta que puede haber. 1.500, 1.300 personas. He contado 6 camisetas rojiblancas. Claro, es verdad. Eran las 9 y media, 10 menos cuarto de la mañana. ¿Cuántos sois?
Muchos, muchos. 3.000, 3.000.
Señor, ¿qué es lo que estoy diciendo? Digo, pero ¿qué está pasando este año? Que estamos como muy desperdigados, ¿verdad?
Bueno, es que hemos venido por grupos todos.
Es lo que estaba contando. Que esta mañana a las 9...
Los aviones, hijo...
No, por eso está diciendo eso, que somos 3.000, pero que entre el miedo
sí,
que han metido...
Plaza España, sí, ya vamos a Plaza España.
Al final.
Plaza España, todos.
Ya sabes que en Calejira no se puede hoy, ¿eh?
No sé, no nos dejan hacer nada, no nos dejan enseñar nada.
Bueno, ahí lo tenéis.
Una puta mierda.
o como se diga.
Oye, ¿cómo están los ánimos?
Sí, el pitido, el pitido.
Estamos en...
No se han dejado ni sacar tan siquiera la bufanda. La bufanda, porque eso, al Bilbao fuera, nada.
Es lo que estábamos contando, que está siendo complicado ver esa concentración grande porque no se ha permitido nada.
No se ha permitido nada, de vergüenza.
Gracias, pasadlo bien. Mauri, pues mira, de forma, vamos, no puede ser más espontáneo. Lo que te estaba contando, reafirmado por una aficionada.
Sincera.
Pero, no más comentado,
claro, es que,
Álvaro,
es que está
es que
siendo difícil.
Gente, no me has comentado que había gente de la Real en Roma, tanta gente de la Real.
¿Por qué?
Si no, porque no le han dejado sacar la bufanda del Atleti.
Claro. No, pero está siendo un poco eso.
Que pues, no sacar la bufanda a la pobre señora, ¿dónde dejado?
Está viendo, no te voy a decir que va la policía detrás para que no lo hagas, pero al final pues la gente se cohíbe porque sí, es, bueno, luego están las formas de verlo. Pues esto es horroroso que sea así. Pues sí, pero si le ponemos también sentido y cordura y le hacemos un poquito de caso, pues las cosas van a ir mejor, ¿no? Que es la otra forma de entenderlo. Y si te parece, te cuento la pincelada deportiva, porque ayer habló Ernesto Valverde y ante la preocupación que muchos tenían o teníamos de cómo están físicamente, si Nico está al 100%, si no está, Valverde dijo que hay que esperar a hoy. El que se quedó fuera es Ollán Sanzet. Yo creo que va a ir con absolutamente todo lo que tiene, pero es verdad que Yuri no está al 100%, es verdad que Nico Williams no está al 100%, y en el centro del campo tiene varias opciones.
¿El portero juega, Álvaro?
El portero Julen Aguirrezabala, yo creo que sí. El otro día fue por precaución el golpe, y yo creo que va a estar casi con total seguridad, vamos. Para mí sería, en el caso de Julen Mauri, sería una sorpresa, porque fue un golpe. Pero en el caso de Nico, pues a mí me sigue albergando dudas, porque ¿es necesario forzar en un campo como este, en un día como este? Pues a nivel club, Mauri, seguramente sí. porque de la fase de grupos va a ser el enfrentamiento más espectacular. Bueno, fase de grupos, la liguilla hasta ahora, que no sé ni cómo se dice.
Más atractivo.
Es el enfrentamiento más espectacular en el Olímpico de Roma, contra la Roma, los hermanos Williams. Tú aquí preguntas a Athletic y dicen, Paura, Paura, Nico Williams. Le temen después de la Eurocopa, no es para menos.
Claro.
Menudo lío y menudo roto le hizo a la selección italiana Nico Williams, ¿no? Entonces, ¿a que sí?
¿Qué va, Nico Williams no?
Es del Atleti, que va a parecer que es de la Roma. Entonces, Nico seguramente sea uno de los titulares esta noche más apreciados y que la gente de la Roma quiere ver, siempre y cuando lo sea, ¿no? Esa es la gran duda. Ernesto Valverde ayer se le preguntó, y esto es como anécdota, Mauri, quizá en el Olímpico de Roma sufrió su derrota más dura como entrenador del Barcelona, si recuerdas.
Es verdad.
Aquella, el 4-0, aquella remontada, que 4-1 había ganado en Barcelona, 3-0 perdió aquí.
3-0,
con,
eso es.
3-0, eso es. Con el chiste además de que el gol lo hizo un tal Manolas.
Eso es.
El tercer gol. Aquel. Entonces, sí, sí. La frase de Valverde es maravillosa cuando dice, yo tengo memoria selectiva. Ajá. Así que Valverde, esta noche, ante su reválida en Roma y la vuelta del Atleti 6 años y medio después, que es una
locura. Pero ya no está Mourinho, Álvaro, ya no está Mourinho.
Ya no está Mourinho. Está Yuri, que jugó en la Liga Española.
Eso es.
Y que, curiosamente, el entrenador de la Roma nunca ha jugado competición europea ni entrenado competición europea.
Mira.
Y Valverde decía que ojalá por eso el Atleti saliese ganando 0-1, pero que no es el caso. Debutó el otro día en casa frente al Udinese, ganó 3-0 la Roma, con un sistema un poco bielsista, Mauri, porque hizo marcaje personal. Que esta, fíjate, parece que ha pasado de moda, o lo de cubrir los palos en los corners, que se quede uno, parece que no está de moda. Y entonces volvió al marcaje personal. Yo, si fuese Nico Williams, estaría encantado. O si fuese Iñaki Williams, estaría encantado de tener un tío todo el rato. Es verdad que te pueden sacar de quicio, ¿no? Pero al final, joder, con la velocidad que tienen, le pueden hacer un lío. Ahora,
y Álvaro, que les diga Valverde a los suyos, cuidado con los agarrones dentro del área, que a la Real ayer se lo pitaron.
Sí,
que tengan cuidado.
No pude verlo, o sea, que en Europa.
Cosa rara, ¿eh?
Sí,
cosa
que van
rara,
a hacer caso en el VAR, a los árbitros.
Sí, sí, sabes, Álvaro, que en el VAR se ha dicho que los árbitros tengan mayor poder de decisión, y en la UEFA parecía que pasaban del VAR, pero ayer, o sea, un minuto más tarde, le marcaron el penalti a Pacheco, que parecía que ya se había acabado ese tema, y de repente, checkpoint, y penalti contra la Real. Por eso digo que cuidado, porque el VAR está interviniendo bastante en los agarrones, pues también en Europa, ¿eh?
Yo pensaba que serían más permisivos, que a veces es lo que sucede también.
Sí, pues nada.
¿Recuerdas en el baloncesto, en la Euroliga, que pueden pegar palos, que luego llegas a la CB y es una competición completamente diferente?
No, pues cuidado con los agarrones, ¿eh?
Algo a tener muy en cuenta, ¿no? Desde luego, Mauri. Así que ahora me voy a acercar un poquito al hotel del Atleti, que estarán de paseíto para eso de, como dicen, la activación y estirar las piernas.
Claro.
Y les echaremos también un par de fotos, Naya, para que nuestros oyentes las puedan ver a través de las redes sociales.
O sea, por lo que dice Álvaro...
Te seguimos en Twitter,
Naya,
Álvaro.
Por lo que nos dice Álvaro, no va a guardar cola para traernos una postal del Papa. No va a guardar
no.
Bueno, mientras no la traigan, por
yo he ido,
yo la quiero dedicada. El mérito es dedicada del amigo argentino, ¿no?
Le fui, quise ir a verle ayer, pero no pude.
Ya. Oye, no, disfruta del buen tiempo, que sabemos que lo está haciendo, ¿eh? Álvaro,
sí,
disfruta, que vamos a mirar nosotros.
Ahora ya, amenaza un poquito de tormenta, pero bueno, estoy caminando por Roma a 25 grados, ¿eh? O sea, esto es, vamos, es una maravilla. Mm.
Que disfrutes, nos cuentas después.
Beso.
Gracias, Álvaro.
Come bien,
un abrazo, compañero.
Come bien, Álvaro, come bien.
Ni lo dudes.
Pues lo dicho, miramos también a la previsión del tiempo, muy pendientes del viento, viento sur que ya es menor, pero ha dejado temperaturas templadas. Tenemos a esta hora 23 grados en Eibar, 19 en Vitoria-Gasteiz, 24 en San Sebastián y 24 también en Bilbao. Eso sí, con el paraguas en la mano, porque algo de lluvia por lo menos sí que cae aquí en la costa. Virginia, desde Euskalmet, Guardión.
Hola, Guardión.
Vamos a continuar con el paraguas abierto.
Bueno, estas próximas horas sí, todavía esos restos de un frente, bueno, pues que ha mantenido el cielo cubierto y va dejando, sigue dejando todavía chubascos, irán a menos a lo largo de la tarde, incluso por la tarde se pueden abrir claros tras el paso del frente. Eso sí, tras ese paso de ese frente esperamos una masa de aire más frío y eso va a hacer, bueno, pues que las temperaturas sigan en descenso, y es que las mínimas se registrarán al final del día, cuando además podrían llegar de nuevo algunas nubes y algún chubasco, aunque ya de manera más ocasional. Así que bueno, una jornada podemos decir que bastante otoñal.
Pues nos preparamos para ella, es que ya estamos en esta nueva temporada, así que paraguas en mano. Virginia, gracias, un abrazo, hasta mañana.
Hasta mañana, Gur.
Y en carreteras, atención, porque la lluvia nos deja un accidente hasta ahora en la Vizcaya 631, en Derio sentido Bilbao. Un vehículo ha quedado cruzado en la calzada. Y atención también porque continúan las retenciones en la Vizcaya 637, en Leioa sentido Bilbao. Retenciones de hasta 2 kilómetros. Normalidad en el resto de vías vascas.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Tacones lejanos retumban en la habitación de al lado. Pasos rápidos, nerviosos, de mujeres al borde de un ataque de nervios que se mueven al son de los gritos de Julieta.
Este mes en Audi Menai hay ofertas de cine. Y claro, estas ofertas te ponen la carne trémula, sobre todo a los amantes pasajeros, que ahora podrán conducir su propio Audi, si dejan a un lado la mala educación y vienen a nuestras instalaciones de Audi Menai en Donostia.
Móntate tu propia película en Audi Menai, patrocinador oficial del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Duque de Mandas 3.
Pues seguimos pisando cada metro de los 180 de alfombra roja desplegados a esta hora en el Auditorio Cursal, una alfombra por la que ya han pasado cientos de rostros conocidos, pero los pases para quienes visten el certamen del séptimo arte tienen lugar no solo aquí, también en los Cines Príncipe, en el Teatro Victoria Eugenia o en Tabacalera. Y en COPE, como cada día, queremos que nos acompañes en esta edición del Cine al Día. ¿Cómo lo hacemos? Pues sorteando entradas. Si todavía no has tenido oportunidad de acercarte al Festival de Cine y de disfrutar de una película, estás a tiempo. De la mano del concesionario Audi Menai, colaborador oficial de la 72ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, sorteamos cada día códigos canjeables por invitaciones para asistir a las películas que se presentan aquí mismo. ¿Quieres participar? ¿Quieres pasar por esta alfombra roja y saber qué se siente? ¿Quieres ver alguna de las decenas de películas que ya se proyectan en el Cine al Día? Pues es muy sencillo hacerlo. Solo tienes que enviarnos un correo para participar. Un correo electrónico a la dirección sansebastian@cope.es. Nos envías tu nombre, tu apellido y teléfono de contacto a sansebastian@cope.es y ya está. Un correo y tienes tus entradas para disfrutar del mejor cine.
Tacones lejanos retumban en la habitación de al lado. Pasos rápidos, nerviosos, de mujeres al borde de un ataque de nervios que se mueven al son de los gritos de Julieta.
Este mes en Audi Menai hay ofertas de cine. Y claro, estas ofertas te ponen la carne trémula, sobre todo a los amantes pasajeros, que ahora podrán conducir su propio Audi, si dejan a un lado la mala educación y vienen a nuestras instalaciones de Audi Menai en Donostia.
Móntate tu propia película en Audi Menai, patrocinador oficial del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Duque de Mandas 3.
Especial Cinema al Día en COPE Euskadi, en directo desde el Cursal de San Sebastián.
El glamour ya se ha instalado en San Sebastián. Las estrellas de estas películas ya pisan con fuerza la alfombra roja y, como cada día durante esta semana de festival, la clínica dental Paula Sequal nos ofrece la mejor sonrisa de los famosos que desfilan ya por la alfombra roja de San Sebastián. Goteo, goteo y goteo. Eso sí, una de las grandes estrellas de la jornada que ha brillado más que cualquier otra estrella ha sido sin duda Pedro Almodóvar y su sorpresa, Elisa López. Oye, que no la esperábamos, ¿eh? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues mira, Naya, estamos hablando estos días de la amabilidad, la simpatía y la cercanía de las estrellas del Cine Maldi, pero yo aquí y ahora quiero reivindicar la de los fans. ¿Qué te parece? Te echan pues piropos, te regalan chacolí y te cantan el cumpleaños feliz como nunca, nunca te lo han cantado antes en euskera. Escucha. Ese momentazo se llevó Pedro Almodóvar ayer a su llegada al María Cristina y después tuvo otra felicitación en un cine al que acudió Pedro Almodóvar, que hoy recibe el premio Donostia a su trayectoria con la presencia de otro Pedro Sánchez, que acude en apoyo al cine español. No fue Almodóvar quien trajo al invitado sorpresa, fue Mónica Bellucci, que apareció junto a su pareja, el director Tim Burton, que le acompañó de forma discreta. Bellucci, que estuvo muy, muy simpática con los fans, también Pedro Almodóvar dedicó muchas fotos y muchos agradecimientos agradecimientos a quienes se acercaron a saludarle y a regalarle. Sí. También Pamela Anderson estuvo muy simpática, sí, tras unas inmensas gafas de sol. Y Esther Espósito causó furor en la alfombra de anoche. Ahora esperamos a Mario Casas, entre otros.
COPE Euskadi.
Estar informado.
El Parlamento Vasco ha vuelto con su actividad habitual. Este jueves ha celebrado el primer pleno ordinario de la legislatura. Está en marcha desde mayo, aunque no ha celebrado debates desde el anterior. Hoy, primer encuentro en esta ocasión, un primer encuentro en el que se podrán ver, pues, sobre la mesa varios temas. Cuatro proposiciones de ley sobre Venezuela, el personal de Osakidetza, la vivienda y la EBAU. Pues un inicio de curso político que acababa de arrancar, no solo por la Cámara Vasca, sino que ayer mismo también las Juntas Generales de Vizcaya daban el pistoletazo de salida a un curso que todavía está en el aire. Hoy el debate de política general se está celebrando en las Juntas Generales de Álava, así que vamos a seguirlo muy de cerca. Soy Naya García, escucha Herrera en COPE a pocas horas de ese primer pleno en Vizcaya, Eloisa Santiago, en el que las críticas a la diputada Elizabeth Echanove no se hicieron esperar, ¿no? Buenos días.
Hola, sí, ¿qué tal? Gracias, Naya, buenos días. Bueno, pues sí, la verdad es que tenemos con nosotros a Raquel González, es la portavoz del Partido Popular en Vizcaya. Raquel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues vamos al grano, ¿no? Ayer primer pleno de política general de esta legislatura, digamos, ¿no? Porque es la primera vez que hemos visto a Elizabeth Echanove en ese papel de hablar de Vizcaya, de los proyectos y de lo que tiene pendiente. ¿Cómo visteis a la diputada general?
Bueno, yo creo que muchos éramos nuevos en este primer debate, pero pues al final no te puedes escudar en eso, ¿no? Es verdad que los nervios te pueden, pero la responsabilidad de Vizcaya tiene que ser superior a eso. Yo simplemente, no es afear, pero sí que es explicar la sensación que hay en la calle de que nos falta la diputada general. Tenemos a una diputada general que sigue ejecutando todo lo que le dejó en herencia el diputado anterior, pero tenemos diputada nueva y ella tiene que tener su propia impronta y tener la capacidad, o yo al menos le pedía la valentía de tener la capacidad de modificar esas obras que han, o esos proyectos o esos modelos de trabajo que ha recibido de otras herencias que no están respondiendo a las necesidades reales de los vecinos en todas las áreas, no hablo solo de infraestructuras.
Sí. Bueno, nos escuchábamos a los partidos de la oposición y entre ellos a ti ayer, pues reprocharle no tener nuevos proyectos y que estaba gobernando con lo heredado, ¿no? Por su predecesor.
Bueno, ella misma reconoció que tenía un 80% de la gestión dedicada a los proyectos anteriores, que también tiene que ser, porque los grandes proyectos tienen que sobrepasar legislaturas. Pero eso no quiere decir que tal y como se diseñaron hace 15 años, vayan a terminar 15 años después, porque las cosas cambian mucho y sobre todo las personas y las necesidades. Y eso es algo que ha pasado, pues, por ejemplo, con la línea 5 de metro, que se ve muy clara. Ahora hay un nuevo municipio, no cuando se diseñó aquella línea. Por lo tanto, si ese nuevo municipio está en el trazado de la línea, tiene que tener una estación. Claro. Y esa es una de las peticiones que le hacíamos, que es un ejemplo claro de que no puede seguir el proyecto tal cual estaba porque las necesidades han cambiado. Y eso es lo que ya tiene que poner su impronta y decir, bueno, este proyecto viene de atrás, pero ahora se va a hacer como yo diga que soy la diputada, como yo he testeado que la población necesita realmente.
Bueno, también le reprochabais ayer a la diputada que estuviera manejando pues unos datos económicos que realmente son peores, ¿no? Que tampoco estamos en la misma situación y que estamos viendo los últimos datos del Eustat, lo confirmaban esta misma semana, que los datos económicos estamos por debajo del crecimiento de España en general, del conjunto de España, y que hay sectores que no arrancan, ¿no? Como es el que es la industria, en este caso, que ha sido básico, ¿no? Para nosotros. O sea, que los datos económicos, o quizá el triunfalismo en este caso, no tiene mucho sentido.
es que la noticia es mala, así dada hoy, los datos de Vizcaya en este momento, pero como yo leí en mi intervención, hace 2 años estaban igual, uh-huh, y podía haber leído los de hace 4. Es que el problema es que viene de muy atrás y todos los años tenemos un dato un poco peor, un poco peor, un poco peor, y tratamos de quedarnos con el poco mejor para no ser catastrofistas, como la propia uh-huh diputada dijo, pero claro, el que está en esa situación pues no tiene ganas de ver el vaso medio lleno. Uh-huh. Por lo tanto, yo creo que no nos podemos, y menos aquí, conformar con lo que viene de atrás y anunciar uh-huh continuamente planes que nunca llegan, o que si llegan son iguales que los anteriores y no han tenido el efecto que necesitamos, ¿no? Anunciaba planes en las distintas comarcas, que son el tercero, el cuarto o el quinto, y las comarcas siguen lastradas por el paro. Uh-huh. Y la industria, que es lo que ha sido nuestro buque insignia, se sigue marchando. Los emprendedores, que siempre hemos dicho que los vascos éramos los más emprendedores, porque lo éramos, uh-huh, pues ya estamos a la cola. Ahora nos ganan en Andalucía, por decir algo. Y ya... ¿Qué decir del concierto económico, ¿no? Que se habla muchísimo ahora, sí, a nivel nacional, porque todo el mundo lo ha envidiado siempre y lo ha querido siempre para poder manejarlo y tener su provincia, su comunidad como la mejor. Y nosotros lo tenemos olvidado.
Yeah.
Es lo que más nos puede ayudar a ser los más competitivos, los más atractivos, que las empresas piensen en Vizcaya en el primer sitio, o por lo menos en el País Vasco. Y somos los últimos.
Sí, estamos escuchando constantemente toques de atención por parte del empresariado, ¿no? Que también claro, está...
Sedar ya hizo sus informes, sí, nadie los ha tenido en cuenta, uh-huh, más allá de cambiar la dirección porque no nos ha gustado lo que han dicho, uh-huh, es que claro, no podemos estar así.
Uh-huh. Bueno, hablabas del metro antes, pero hay grandes proyectos que no sé si habría que replantearse o incluso cuestionarse, ¿no? También pedíais un poco que se escuchara más a los vecinos en sí, muchas cuestiones. Tenemos un caso en Vizcaya en este momento, un proyecto que está más que cuestionado, que es el del subfluvial, ¿no? El de sí, Lamiaco, ese gran túnel bajo la ría, en teoría para conectar Vizcaya, que está provocando además muchas quejas, no me lo perdonarían muchos de los que están continuamente movilizándose en esa zona, en la zona de Artaza, en Leioa. Y no sé, ¿este es el proyecto quizá más cuestionado en este momento?
Ahora mismo es el que va a arrancar, ¿no? De hecho, no ha arrancado todavía.
¿Arrancará definitivamente?
Pues yo espero que no, o sea, y creo que los vecinos tienen toda la razón, pero además, o sea, es una inversión enorme de 600 y pico millones de euros que hay que tener muy claro, porque no salen de la nada, si van a tener el impacto que tienen que tener. Hablaban de hacer este subfluvial para reducir el tráfico, que no va a ser verdad, el mismo tráfico que va ahora al descubierto irá cubierto, pero es el mismo, que eso iba a quitar contaminación, si no quitas tráfico no quitas contaminación, y que facilitaba el desplazamiento de los vecinos. Pues facilita en una línea recta. Claro. Nosotros lo que hemos defendido siempre es que la ría es muy larga, uh-huh, hay muchos municipios a ambos lados y que es mucho más barato y más eficaz tener un mallado de puentes continuos, de puentes en los que pueda haber tráfico rodado, claro, porque uh-huh lo único que vamos a hacer son los paraciclistas y peatones, sí, que sí, es el sí, del Iron, sí, que también da para hablar mucho. Uh-huh. Pero volviendo a la subfluvial, eso facilita el tráfico en el que cada uno se salga en el municipio que necesita. De la otra manera, aunque quieras, unos quieran ir a Sestao y otros quieran ir a Portugalete, todos van por el mismo camino, como ahora. Entonces eso no soluciona nada. Entonces, y ya no cuento con con el parque de Artaza, que va a desaparecer, que son muchísimas hectáreas verdes que no tenemos, que las vamos a quitar, y todas las molestias o los cajones que van a quedar en la entrada hacia Zugazarte, entrando de la rotonda de Romo Aguecho. Bueno, ahí la construcción en sí también va a dar muchísimas molestias y problemas futuros, sí, sí, a los vecinos, que no tiene por qué, uh-huh, porque se puede hacer muchos otros trazados, incluso sin querer hacer la subfluvial se podría haber hecho de otra manera. Entonces ese es uno de los proyectos estrella, que no es nuevo, que es muy viejo, muy viejo,
pero que le tocaría ahora, ¿no? Empezar en esta legislatura.
Que le va a tocar empezar, y yo creo que tiene la oportunidad de oro para decir, bueno, es que desde que esto empezó hasta ahora ha cambiado todo tanto que hay que... Ella reclamaba escucha activa. Escucha activa no es voy y con lo que tú me digas me marcho a casa y hago lo mismo que yo pensaba. No, escucha activa es reaccionar a lo que te dicen. Y bueno, los vecinos no lo quieren.
Luego tenemos lo del Guggenheim de Urdaibai, que también llevamos años, ¿no? Con
bueno,
esto coleando.
La propia diputada general dejó la coletilla de si prospera.
Eso es, sí.
Y bueno, pues si ella misma dijo eso, pues ahí está.
Bueno, no sé qué prioridades, qué te planteas, qué te propones para esta legislatura como más inmediato, Raquel.
Bueno, inmediato es la reforma fiscal, porque quieren que empiece en el 25 y es importantísimo. Es verdad que igual lo urgente quita la importancia, es que te desvía de lo importante, ¿no? Pero lo urgente es la reforma fiscal, que es el 25, y ahí sí que nosotros vamos a estar muy beligerantes, porque no, el modelo que tenemos actualmente es arcas llenas, grandísimas obras, pero la calidad de vida y de los servicios especialmente van a peor, ¿no? Y hay un área como acción social que, bueno, pues ya desgranamos varias cosas ayer, como las listas de espera especialmente de menores discapacitados, de grandes discapacitados, que, bueno, pues yo creo que esos necesitan una atención urgentísima.
Bueno, esto no ha hecho más que empezar, ¿eh? Sí. O sea que hay mucho trabajo por delante. De momento este es un muy primer paso de la legislatura, así que seguiremos charlando, Raquel.
Por supuesto.
¿Eh? Muchísimas gracias. Gracias, como siempre, por estar aquí. Venga, hasta luego.
Gracias también, Eloisa. Así llegamos a la 1 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía Cope.